Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día, martes 8 de octubre. Noam Titelman, Arturo Fonten, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno. Yo también, todo muy bien por acá. Muy bonito día en Budapest.
Sigue
sí,
en Budapest,
allá en
Budapest. Oye, pero te vas a transformar
Así
en
es.
un húngaro.
Estamos acá estudiando la forma en que Orbán logra tener tantos votos pese a ir horadando de a poquitito las democracias, algo que lamentablemente se repite por todas partes del mundo.
Así
Es
es.
como la nueva moda de la política.
Sí, un poco triste llamarlo moda, pero sí, es de alguna manera lo que ha ido pasando en todas partes de América Latina. También es un gran problema. Y no quiero aburrirlos con la parte demasiado técnica, pero la típica cuestión acá es cómo uno define democracia. Porque muchas veces estas reformas suenan como más democráticas, ¿no? Es como típico en América Latina cuando se decide limitar o no las reelecciones presidenciales. Los que están a favor de no limitarlas dicen, bueno, que el pueblo decida cuántas veces quiere tener el mismo presidente. Y eso puede sonar como más democrático incluso, que es una de las trampas de
Claro,
las
hay
nuevas formas.
una de las cosas de las que ha usado y ha usado Orbán son estas consultas populares que él mismo controla en el fondo, pero que le permiten decir que la ley que él está proponiendo o a la que se está oponiendo tiene el apoyo popular, digamos, ¿no?
Y claro, y los tribunales, ahí el Poder Judicial,
Claro, porque no
un tema
tienen.
clave. De hecho, en México, no sé si vieron que se aprobó finalmente una reforma donde
Sí.
básicamente se van a elegir los jueces por elección. Va a ser bien curioso, para decirlo menos, porque además, como ya sabemos que México tiene un gran problema con el crimen organizado, la probabilidad de que metan la cola ahí el crimen organizado es tremenda. Así que no está muy claro
No, yo
cómo
creo
eso
que el
va.
caso de México es trágico. O sea, vamos a tener jueces abiertamente politizados, como tú dices, con influencia de narcotráfico. Es súper inquietante. Oye, pero dentro de estos estudios del autoritarismo actual, digamos, electoral, ¿cómo ven el caso de Kaczynski? Porque yo escribí sobre Kaczynski y lo tenía en la misma familia que a Orbán. Sin embargo, perdió el poder después de muchos años.
Sí, sabes que Chbosky tiene una teoría de que básicamente los gobiernos, mientras les vaya bien económicamente, no pierden las elecciones. Es un poquito simplista, ¿verdad?
Ya,
Es un poco más complejo que eso.
pero eso significa que con todo Polonia, pese, yo escribí en la dirección
Exacto.
contraria, por eso digo, pero con todo Polonia, digamos, en Polonia era posible derrotar al partido gobernante. Y de hecho ocurrió.
Exactamente, en Polonia. La otra estaba viendo unos datos, es por lejos el país que más creció económicamente después de la crisis del 2008. Y Chbosky, que él es polaco, dijo en un momento, bueno, me equivoqué. Porque realmente el caso polaco muestra que incluso con crecimiento económico, a veces los gobiernos pierden las elecciones. A veces no basta solamente el crecimiento económico.
Pero igual bastante más que posible que ganen con crecimiento que con decrecimiento.
Bueno, y guardando las proporciones, en Chile, dentro de todo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, la última CEP mostraba que, digamos, las personas cuando se les preguntaba sobre la situación económica de ellos, digamos, en su hogar, era uno de los niveles más altos como en 20 años. Era realmente impresionante, pero eso no necesariamente se corresponde en un gran apoyo al gobierno actual. Es verdad que el apoyo a Boric subió unos puntos, pero sigue siendo, digamos, 30%, una cosa así. O sea, no es automático buena economía con apoyo al gobierno. Ahora, por otro lado, uno podría, no sabe el contrafactual, ¿no? Si tuviera mal la economía, quizás sería aún peor el apoyo del gobierno. Así que siempre la manija económica es una variable.
Pero es curioso porque, claro, siempre la gente tiende a decir que su situación económica personal es mejor que la del país, pero la evaluación de la situación económica del país es negativa y con razón, porque estamos estamos controlando gradualmente la inflación, eso ha sido un éxito, pero el crecimiento no se ve por ninguna parte, digamos, hace muchos años. Entonces tenemos una economía bien estancada, con los salarios estancados y con la creación de empleo estancada, que es lo más serio.
Sí, no, yo creo que hay unos problemas estructurales tremendos. De hecho, esto más tiene que ver con los ciclos económicos, yo creo. No, no, digamos, Si uno ve digamos, el PIB tendencial, nuestro crecimiento a largo plazo, estamos bien mal. Pero en el momento del ciclo económico que estamos, parece que por lo menos la gente percibe que estamos bien. Entonces, estas son las percepciones de las personas, digamos, más allá del resultado económico. Y probablemente tenga que ver con eso. También vi unos datos de que el endeudamiento del hogar está alcanzando unos mínimos bien impresionantes. O sea, algo está, por alguna razón parece que los hogares están en un buen momento relativamente con cómo estaban hasta hace, no muy, hasta hace bastante rato al menos. Y eso no necesariamente se traduce políticamente, o quizás sí, ¿eh? Porque quizás si no fuera por eso,
Claro,
estaría
la
aún
cosa
peor.
sería
Porque hay otros
peor.
factores que yo creo que, básicamente delincuencia, que también la SEP lo muestra muy claramente, yo creo que están detrás del rechazo al gobierno y a la política en general, ¿eh? Yo creo que la gente, eso, bueno, eso quizás algo para discutir, no sé qué opinan ustedes, pero en general hay una asociación con que la derecha tiene un mejor manejo de la delincuencia que la izquierda, así como en abstracto. Pero yo creo que hay una sensación de desesperanza en la población hoy en día que no he visto últimamente encuestas para pa medirlo, pero no me extrañaría que la gente quizás valore un poquito mejor a la derecha que a la izquierda, pero yo sospecho que hay poca confianza en que ni la derecha ni la izquierda puedan resolver el problema de la
Bueno,
delincuencia.
hay una crítica a la clase política en general, ¿no? Y en parte debe tener que ver con la ineficacia para combatir la delincuencia, claro.
Oye, pero tengo una duda. Igual salió en la última encuesta que la valoración de partidos, lo más valorado es el Partido Republicano y el Partido Socialista. Y me llamó la atención eso porque lo que hemos tendido a ver últimamente es una polarización, o sea que los polos se van levantando. Y acá ocurre en la derecha que hay una derecha quizás como más polar. Que es valorada. Sin embargo, es el PS, que hoy día el PS en el mundo de la izquierda, centroizquierda, es la pura moderación. No sé cómo lo ven ustedes eso. O sea,
Sí,
en términos de la oferta que hay, pues, ¿no?
sí, y es curioso, Republicanos tiene una marca que se ha sostenido a pesar de que la figura de su líder Kast haya ido cayendo, cayendo, cayendo. Pero la marca del partido de alguna manera sigue identificando a la gente que se identifica con los partidos, que es un subconjunto bastante pequeño del total, digamos. Y lo del Partido Socialista es interesante lo que tú dices, claro, no se está premiando a la izquierda más dura, ¿sí? Sino que se está premiando una izquierda, más bien de centro izquierda. Pero en que la derecha, en cambio, se premiaría más una postura más de derecha. Ahora, ¿a qué se debe ese prestigio de la marca republicana? No sé realmente.
Sobre, y en estos días, bueno, a lo mejor, no sé. Tiendo a pensar que en estos días quizás se debe justamente porque a la gente le gusta hoy día más la más estridencia, que puede ser una recompensa de corto plazo, efectivamente, de salir en la encuesta. Pero que ha sido tan criticado el comportamiento republicano por el resto de la derecha, ¿no?
Sí.
Se me ocurren dos cosas. Solo para empezar, quizás valdría la pena dividir un poco lo que pasa en la izquierda con lo que pasa en la derecha. Porque la derecha, como la semana pasada hablamos sobre la crisis que está viviendo la derecha, y después todas las radio amigas empezaron a hablar del tema. Así que Terapia Chilensis claramente marcó tendencia. Yo creo que efectivamente ha sido una semana complicada para la derecha. O sea, no sé cuánto de lo que captura la CADEM tiene que ver con eso. Y sobre todo para Chile Vamos, en realidad, más que para la derecha en general. Para republicanos, no sé, no ha sido una semana ni buena ni mala en particular. Entonces yo creo que algo de eso puede estar en la encuesta CADEM, que es como recoge la foto de la semana, no sé si hay algo más estructural en eso. Pero también, ojo que cuando comparamos todas estas marcas, sí, es verdad que el Partido Socialista y el Republicano están mejor, pero, o sea, la diferencia es de un punto porcentual entre Republicanos y RN y de un par de puntos con el PPD, no sé, entonces, y todo bastante mal, en verdad. Entonces, no sé cuánto, claro, en el país de los ciegos, el puerto rey, entonces un poco, no sobreinterpretaría esas diferencias, pero lo que sí es cierto es que yo creo que la marca republicano, la gente la asocia, y esa sería mi hipótesis, la asocia a la mano dura con el tema de delincuencia, que yo creo que eso es lo que Hoy día es
Es
como lo que está
posible.
marcando la tendencia en todos lados. Y el Partido Socialista lo tiro como una idea, pero no me gustaría ver quizás más datos para estar seguro, pero puede ser de la presidenta Bachelet, ¿no? Que es la figura de la centroizquierda hoy día que aparece mejor evaluada. Quizás la gente todavía asocia a Partido Socialista
Muy
con
cierto,
presidenta
sí.
Bachelet. Se me ocurren como dos explicaciones.
Sí,
Y sobre la
bueno.
derecha, solo un doble clic, porque creo que algo interesante que está pasando, también lo muestra la CADEM, es que como que se están pareciendo en la imagen de las personas, no vamos a entrar todavía quizás a decir si es verdad o no, pero la gente está encontrando cada vez más parecido UDI, Renovación Nacional y Republicano. O sea, y básicamente ve que UDI y Renovación Nacional se han ido acercando a la posición de Republicano, que yo creo que eso también es un cambio en la perspectiva y que entre paréntesis le da un pequeño aire de Evópolis, creo yo, a que no sé cuánto esto se va a reproducir realmente en votos, no lo no dudo, pero al menos a nivel de debate como que apareció de nuevo con fuerza por lo que está pasando con Marcela Cubillos, por lo que pasó en la acusación constitucional y otros temas, creo que ha tenido como un resurgimiento, un segundo aire en el de la República.
Sí, han marcado una línea un poco distinta también en la acusación constitucional, por ejemplo. Evópoli fue muy crítico de esa acusación constitucional. Han tenido una línea más independiente. Eso se ha notado estos días.
Oye, ¿les puedo cambiar un poco de tema?
Por supuesto.
No, aprovechando tus conocimientos y el lugar en el mundo que habitas hoy día, ayer se cumplió un año del ataque de Hamas a Israel que activó la guerra que hoy estamos viviendo con distintas batallas y últimamente una ofensiva al Líbano desde Israel, muy importante. ¿Cuál es tu reflexión después de todo este año?
Sí, a ver, quizás después podemos hablar un poco de la contingencia que está pasando en el Líbano, pero con respecto como a lo que pasó este año, pocas veces creo que uno puede decir con más certeza de que estamos peor de lo que estábamos, o sea, en el mundo en general. Hay un mundo más violento, más polarizado, un mundo, además de los horrores, digamos, del 7 de octubre, que viene un año después de horrores en Gaza, e incluso pensándolo, digamos, estratégicamente, creo que está más lejos que nunca la posibilidad de un Estado palestino, de una solución de dos Estados, de lo que había estado, quién sabe, quizás nunca había estado tan mal como está hoy en día. O sea, realmente estamos mucho peor que hace un año. O sea, el 7 de octubre del año pasado comienza un camino que solo nos lleva peor de lo que estábamos. Y que lo que es quizás más trágico, y vi una serie de interesantes como distintos medios han estado cubriendo este año, digamos, de aniversario, y uno de los lugares que se repite es algo así como la guerra que no termina, o si esto alguna vez va a terminar, o ese tipo de preguntas, porque una de las cosas terribles es que un año después, no, en lugar de estar pareciendo, de estar calmándose las aguas, digamos, esto parece que está tomando cada vez más fuerza y más vuelo, y no, bueno, en fin, y parece que esto va a durar para rato, tanto la tragedia de Gaza como la inseguridad que vive la población israelí, como quizás la expansión de esto en el Líbano ahora y en otro, y si es que llega a haber un escalamiento de un conflicto regional, quién sabe dónde vaya a terminar.
A mí me parece que para entender un poco la reacción de Israel hay que pensar que lo que ocurrió fue un pogrom, ¿no? Un clásico pogrom, y eso toca una cuerda muy profunda en el mundo de Israel y la necesidad de una respuesta ejemplificadora. Y claro, se ha demostrado que los palestinos de Hamas y Hezbollah de alguna manera han estado atacando a Israel. Entonces yo no veo fácil que esto se solucione rápido. Yo creo que con todo Israel, yo creo que ha castigado muy fuerte a Hezbollah, yo creo que ha desarmado bastante a Hezbollah. La reacción de Irán me ha parecido prudente todavía, pese a que lanzaron un montón de cohetes, pero al final casi todos fueron interceptados. Yo sentí que era un poco un intento como de cumplir, pero no veo a Irán con voluntad de meterse realmente en una lucha frontal con Israel. Si eso es así y Irán se mantiene un poquito al margen, no sé, yo creo que Hezbollah va a quedar bastante, bastante dañado, como está siendo dañado Hamás. Y claro, la tragedia del pueblo palestino sigue pendiente, ¿no? ¿Cómo ellos no van a tener un Estado? ¿Cómo no darles a ellos un Estado? Pero efectivamente la actitud jamás ha hecho que para Israel tolerar ese vecino sea muy difícil, por la posibilidad de un nuevo pogrom en cualquier momento.
Sí, yo, bueno, un minuto antes de entrar en lo que la situación de Irán y de la probable respuesta que Israel tenga al lanzamiento de misiles que hizo Irán, yo creo que un punto que toca Arturo es relevante de esta idea de pogrom. Un pogrom, el nombre viene del este de Europa, pero en realidad la idea era que las comunidades judías que vivían en el este de Europa, en Europa Central, periódicamente eran asaltadas por la mayoría eslava o de o cosaca, o grupos cosacos, y básicamente mataban, violaban, destruían a los pueblos. Y efectivamente hay algo en el imaginario judío sobre cómo de alguna manera uno de los roles principales de Israel, Israel tiene la particularidad de que en su conformación, en su independencia, remite al holocausto, a lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había una visión de una relación entre Israel y la diáspora judía en que la idea era que Israel era como un espacio seguro que aseguraba que un pogrom nunca más iba a volver a ocurrir y, por supuesto, algo como el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial nunca más iba a ocurrir. Entonces, hay casi una destrucción de una cosmovisión del rol de Israel y su relación con la diáspora que yo creo que explica, aunque yo creo que no justifica, digamos, la ferocidad de la reacción de Israel. Es realmente, y yo creo que eso también es interesante, a mí, yo empecé a hacer una revisada como de distintos medios, cómo han cubierto lo que ha pasado como este aniversario, y los medios de Israel, se nota que en Israel la tragedia del 7 de octubre es el tema que aparece y que reaparece durante todos los años, o sea, la importancia de los secuestrados, que en realidad, yo creo que para el resto del mundo, y esto es bien brutal decirlo, pero el resto del mundo como que ya pasó la hoja, digamos, ¿no? Ya lo que pasó el 7 de octubre no es el centro de la noticia, sino que el centro de la noticia podrá ser justificadamente o no, pero es todo lo que ha pasado después. En Israel no. O sea, uno ve los medios, incluso los medios de izquierda más progresistas y pro paz como Haaretz, hay una centralidad de lo que pasó el 7 de octubre y de los secuestrados que uno no ve en los otros medios. O sea, por ejemplo, el Le Monde Diplomatique, que es un medio centroizquierda bien conocido, dedicó, no sé, 5 minutos en su programa cotidiano a la tragedia, digamos, del 7 de octubre, y los otros 25 minutos de su cotidiano a lo que pasó después, digamos. Y yo creo que tiene que ver con el ánimo mundial, o sea, y también tiene que ver con que hay 40.000 muertos en la Franja de Gaza, entonces eso creo que ha desviado el foco hacia allá, pero no digo que justifique, pero quizá explique por qué es tan difícil este diálogo, porque para las personas que viven en Israel, lo que ha copado las noticias del último año ha sido qué ha pasado con los secuestrados, cuándo lo ha recuperado, si lo ha recuperado, y en fin, todo ese problema. Y con respecto a Irán, a ver, básicamente yo creo que Arturo tiene razón, o sea, Irán manda esos misiles porque una de las cosas que estaba empezando a circular con fuerza en Hezbollah es la impresión de que Irán había abandonado a sus proxies, a su grupo. A sus grupos satélites como Hamas y Hezbollah y lo estaba dejando solo y que básicamente se estaba preocupando de salvarse su pellejo y sin mucho interés en lo que pasaba con Hezbollah, sumado al hecho de que según los rumores, aunque esto obviamente nunca se va a confirmar, al parecer la filtración de dónde estaba Nasrallah, el líder de Hezbollah, vino desde Irán, o sea, estaba porque junto con Nasrallah había una alta autoridad iraní, entonces al parecer por ahí se habría filtrado. En fin, hay uno de los efectos que tienen estos ataques de inteligencia es que se empieza a generar una paranoia donde uno no sabe por dónde exactamente se están filtrando todos los datos y no se puede confiar en nadie. Entonces, Irán estaba compelido de alguna manera a demostrar que no estaba dejando abandonado a Hamas, pero sobre todo a Hezbollah, y por eso manda estos misiles. A diferencia, ya había habido un ataque anterior. Pero ese ataque anterior de Irán había sido hiper anunciado previamente a Estados Unidos y atrás de Estados Unidos en el fondo de Israel. Esta vez no, esta vez fue un ataque no tan anunciado, aunque un poco anunciado. O sea, anunciado con poca anticipación, pero anunciado de todas maneras y sin mucho impacto. Que es muy probable que Israel responda esta vez, no como la vez pasada, no hubo una respuesta que ni siquiera me acuerdo, era realmente una respuesta simbólica. Esta vez probablemente vaya a haber una simbólica, una respuesta real. Y básicamente hay tres alternativas, pero todos saben que Israel va a responder y la pregunta es cómo va a responder. La manera de responder que sería quizá más de desescalar el conflicto sería atacar enclaves militares, algún enclave militar. La manera en que sería más o menos mantener el mismo nivel de intensidad sería atacar a las reservas de petróleo. Y la manera de atacar que implicaría realmente ascender esto a una escala nunca antes vista sería atacar a las centrales nucleares. Y yo creo que, bueno, no sé a saber exactamente cuándo va a pasar, pero cuando pase va a ser probablemente una de esas tres cosas. Inmediatamente vamos a ver si este conflicto con Irán, digamos, escala, se mantiene o se desescala, porque yo creo que esas son las tres alternativas que estamos
Y
dejando.
eso la temida tercera guerra, ¿no? Si
Bueno.
ataques centrales nucleares, entran todos al baile.
Y yo ya he empezado a ver algunos análisis. De hecho, creo que la tercera hizo una nota así, como el tamaño del ejército, y también he visto si es que llega a haber una guerra, por dónde se estaría dando, porque paradojalmente Irán e Israel no tienen frontera, entonces no podría ser una guerra directa, sino que entre medio está Irak o Siria, o en fin. Por ejemplo, los misiles que iban a Israel, algunos fueron interceptados por Jordania, que también, para recordar que en Medio Oriente hay muchos actores, entonces. Si es que llega a estallar esa guerra, no me extrañaría que hubiera más actores que se terminen sumando. O sea, sería muy raro que esto se contenga solamente entre Israel y Irán y sería un escenario realmente. Sería mucho peor que incluso lo que estamos viendo, por ejemplo, en Rusia y Ucrania, probablemente. O sea,
Bueno,
llegaría a
que
un nivel.
a todo esto de Ucrania ya casi no vemos noticias.
Sí, claro.
Ucrania ha desaparecido de las noticias. La guerra está ahí,
Yo.
continúa, pero como que no hay información. La atención ha estado en Medio Oriente. Y no sabemos
Se ve
mucho qué
como
está
una
pasando.
guerra, se ve una guerra pálida al lado de la de Medio Oriente, desde aquí.
Claro,
Exactamente.
pero uno se pregunta qué efecto va a tener esto en el financiamiento futuro de Ucrania, porque hay que pensar que Ucrania ha podido sostener el fuego por apoyo de Estados Unidos y de los países europeos. Y eso ha estado muy vinculado a la importancia que ha tenido ante la población la invasión rusa. Pero si esto desaparece en las noticias, no sé si va a haber esa presión popular o esa simpatía tan grande por Ucrania y esa disponibilidad de seguir financiando esta resistencia ucraniana, que es cara, muy cara.
Sí. Bueno, y ahí entramos quizá al otro factor complicado que es qué va a ocurrir con Estados Unidos. Estamos a un mes básicamente de las elecciones en Estados Unidos y de alguna manera se juega el futuro de estos dos conflictos en esas elecciones.
Sin
Yo no
duda.
diría que es tan evidente cómo se va a dar porque, por un lado, básicamente Kamala Harris sería una continuación de la política de Biden, seguramente en lo que se refiere a Ucrania, bastante, bastante parecido. En lo que se refiere a Medio Oriente, quizás al final Biden es el sector más pro-Israel del Partido Demócrata. Kamala Harris, sin ser del sector más de izquierda, que es más crítico de Israel, probablemente tendría algo más de simpatía con las posiciones del pueblo palestino que algunos critican que Biden no ha tenido. Pero por otro lado, si llega a ganar Trump, tampoco es muy claro lo que va a ocurrir, porque si bien, y aquí uno puede mirar a nivel de las bases de los partidos, el Partido Demócrata a nivel de sus bases está dividido cuando se trata del conflicto de Medio Oriente entre apoyar o no a Israel, y el Partido Republicano, en cambio, está dividido en sus bases entre apoyar o no a Ucrania, y en cambio quiere en general apoyar a Israel. Pero además a eso se suma que Trump, yo no podría decir cuáles son sus posiciones internacionales, porque al final su gran posición internacional es no tener posición. Es
Bueno, pero
una especie de.
él nos anunció algo que es muy claro y que deberíamos todos tomar nota, que es que él es el único que puede impedir la Tercera Guerra Mundial.
Claro.
En uno de sus
Bueno.
momentos disparatados,
Oye,
¿no?
pero quiero
Pero es una
decir
posición de aislamiento al final, que es lo que más. Entonces, dejar ser probablemente va a dejar a todos los grandes dictadores y, digamos, con afán imperialistas del mundo hacer lo que quieran, que yo creo que podría ser un desenlace muy terrible de la elección estadounidense.
Bien, pues Noam Titelman, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación en este día martes 8 de octubre, cumpleaños de mi amiga Fernanda. Feliz cumpleaños, Ferni.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana. con más terapia. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.